Hello, muy buenas noches. Bienvenidos a otro Garipedia más. Hoy vamos a hablar de las listas de popularidad, de lo que es la lista Billboard, que es una revista que nace en Estados Unidos. De hecho, la primer rola que llegó a primer lugar en la lista Billboard fue, por aquí tengo el nombre, espérame, Poor Little Fool, de Ricky Nelson en 1958. Fue la primer rola que llegó al primer lugar de la lista de Billboard. Desde entonces, pero no vamos a irnos tan atrás. Hoy vamos a hablar de la década pasada, que es la década del 2010. Sí, 2010, 11, 12, bla, bla, bla. Fíjense cómo uno dice, la década pasada y te quedas pensando, ah, pues era mejor hablar de los 90, ¿verdad? Nada, ya pasó un chingo, ya llevamos más de 20 años, ya valió, ya estamos en las listas del 2010. Ya luego nos vamos para atrás, pero por lo pronto vamos a hablar de eso. Saludos, saludos a toda la raza que está conectando, a toda la raza que está conectada. Y yo creo que antes de empezar con esto, vamos a saludar a nuestro patrocinador de esta noche, que porque el señor productor debe tener listo ahí el dato. Así que aprovechando que ahorita está lloviendo y que va a seguir lloviendo, podrían echarle una llamadita a mis amigos de Golosina Gabacha. Ahí está el dato para que ustedes vean. Ahí vienen, pueden localizarlos por WhatsApp, pueden localizarlos en Facebook, en Instagram. Y oye, si se te antojan unos Doritos sabor salsa tapatía que están buenísimos, ahí se los pides. Si quieres una Coke Cherry, una Coke Vanilla o también está ahí sin azúcar, se las pides a ellos. Es más, un medicamento que te guste, que vendan allá en el otro lado, Target, HEB, yo qué sé, también se los pides a ellos y te lo traen. ¿Sí? Es lo padre de la golosina gabacha. Así que un saludo para la raza de Golosina Gabacha y todos ustedes, llámenles si quieren algo gringo, ellos se los traen, ustedes pidan, porque no todo lo encuentras en las tienditas de cosas gringas aquí en la ciudad. Así que ellos van especialmente y lo buscan. Así que saludos y continuamos con el show. Así que bueno, vamos a empezar a entrar en el tema y esto es el 2010. La rola más escuchada de ese año, porque esta lista se basa en las escuchas, en los streamings, porque ya se modernizó. Y la más escuchada fue TikTok de Kesha. Esta chava que pasó por varios problemas legales con su productor, Dr. Luke. Hubo ahí algunos problemillas. Como que se le pasó la mano y pues terminaron los tribunales. Y ya le encontró el señor productor. Ya le tiene. Ahí está. Es un pedacito de el video de TikTok. Nomás los segundos que nos permiten porque luego nos cortan el show. ¿Esta rola de qué habla? Habla de ser joven, de no tener lana y que eso no importa. Hay que salir como quiera, ¿sí? Encuentra ropa así en el camino, que hay un bazarcito, agarra lo que sea porque dice que siendo joven todo se te ve bien. El rollo es salir de reventón y que luzcas muy bien con lo que encuentres. Y si no tienes coche, no importa, te vas en camión. Y si no les alcanza para comprar bebidas en el antro, pues te llevas una botellita en tu bolsa. Y el rollo es que no te deprimas. Eso es de lo que habla esta rola. Era de desmadre. Y le pegó. Fue su primer sencillo y la reventó. Si se fijan, los primeros álbumes de Kesha, canta con esta voz como de niña chiflada. Y después de que ya tuvo esos problemas en los que tuvo que ir a quitarse las dependencias que traía en drogas y demás, regresa ya con una voz diferente, ya es otra cantante, ya viene cantando de temas más serios. Pero sí le costó trabajo regresar porque estaba muy, muy traumatizada de los problemas que tuvo con este señor. Eso dicen. Quién sabe cuál será la verdad. Yo estoy del lado de Kesha, que espero que le siga yendo muy bien. De hecho, sí ha llegado a las listas de popularidad ahora que ya está reformada. Y me alegra por ella. Ahora, eso fue el 2010. Ahora vamos al 2011. En el 2011 está esta gran cantante británica que llegó para romperla. Ella es Adele, con esta canción que es Rolling in the Deep. Si se fijan ustedes en los tres sencillos de sus álbums que fueron saliendo, así como que el celular nunca jala. Parece que fuera adrede. Yo creo que debe ser adrede. Pero bueno, esta chava llegó para romperla desde el primer álbum, le fue súper bien y ha seguido pegando. Y ahorita está en una residencia en Las Vegas y ha sido lo máximo, le ha ido súper bien. Tiene una colección de doctores Simi que le han regalado. De hecho, ha sacado videos donde viene con su colección de Simis. Pero bueno, según cuentan, esta rola se inspiró en el conductor del autobús de la gira que tuvieron por Estados Unidos. Este conductor fue criado en Nashville. Entonces tiene este beat como que campirano, una cosa así. Está basado más o menos en lo. En el señor este. La rola fue compuesta por Paul Epworth y Adele. De hecho, era la primera vez que trabajaban juntos y Adele no sabía si iba a funcionar o no el estilo de ella con el estilo de este señor, pero funcionó perfecto. Dice que la compusieron una sola tarde después de que Adele rompió con el novio que tenía entonces y esa fue su reacción, esta rola. Le dijeron que su vida iba a ser aburrida, solitaria, que iba a ser basura y que ella era una persona débil si no permanecía en la relación. O sea, todavía la quisieron chantajear, el vato de haber sido un narcisista. Y se sintió muy insultada y escribir esta rola fue una especie de chinga tu madre para el exnovio en ese momento y funcionó. Qué gran venganza, digo, a la morra le fue súper bien. Saludos, saludos hasta la Ciudad de México, el señor Luis Rendón, nunca te mueras. Muchas gracias por tus palabras. Saludos a Guadalupe, a Abdiel Charro Ávila, que también está conectado. Saludos, compadrito. Saludos a toda la raza que está viéndonos esta noche. A Leida Valle, la Camasochi, que también está viéndonos. Un besote, feliz cumpleaños, ya te lo digo también aquí en el programa, un abrazote. Gracias, gracias a todos los que están conectándose por acá. ¡Ay! El colaborador estrella, el maestro Jorge Silva, está también viéndonos esta noche. Un saludote. Y bueno, continuemos entonces. ¡Ay! ¡Hombre, Luis Rendón! ¿Cómo que Adele se parece a Sheila? Bueno, ya sé quién es Sheila, la que estaba en Cero en Conducta y estuvo en Bailando por un Sueño o en Cantando por un Sueño. Pues no sé, pero era por un sueño. Yo, la verdad, cuando tengo sueño, no canto ni bailo. La verdad, lo único que quiero es echarme mi jeta. Pero bueno, ellos sí cantaron y bailaron por un sueño. Y Adele, no, hombre, Adele está más chula. Y Sheila, pues pobrecita Sheila, no pegó porque tiene un mal carácter. Dicen, yo no sé, eso cuentan. Es puro chisme. Saludos, Yeira Lorena Garza Silva. Un saludote. Gracias por estar aquí. Vamos con la siguiente rola, que es en el 2012. Y esta batalló porque ese año hubo más rolas que pegaron, hubo algunas de Bruno Mars, hubo algo de Fun que también pegó, que la We Are Young, y pero esta fue la que ganó, y esta es Gotye, y la acompaña Kimbra, y la rola es Somebody That I Used to Know, que fue un hitazo. Ahí va por ahí. Trauma mucho lo de los tiempos de internet porque está buena la rola y quieres quedarte escuchándola, pero bueno, esta rola se escribió primero la música y ya después la letra se fue adaptando a lo que tenían ya musicalmente. Según dice Gotye, la canción dice: definitivamente salió de varias experiencias que he tenido en rupturas de relaciones y en las partes más reflexivas, ¿no? De la rola, habla de las secuelas y ese recuerdo que te deja, por eso dice, ahora solamente eres alguien a quien yo conocía. Te separas y eso es lo que te queda en la cabeza, ya no somos nada, ya fue, ¿sí? Entonces es como que una amalgama de recuerdos y ese es el sentimiento. Y para todos es diferente, porque para algunos hubo recuerdos buenos, para otros muy malos, para algunos pudo haber habido engaños. Entonces esta mezcla de recuerdos, al final de cuentas, no somos nada. ¿Sí? Eres alguien a quien algún día conocí. Bueno, esto fue como describió su canción. Gotye para la revista Rolling Stone de Australia. Lo terminó con una firma diciendo: una obra curada, reflejo de múltiples relaciones pasadas. El vato, la entrevista está escrita como si fuera un poema, es súper complicado para exponer sus ideas. Pero yo le queda muy claro que es una ruptura muy dolorosa. Saludos. Ay, muchas gracias. Gracias, Charrito. Ahora vamos al 2014. Los primeros años de esta década es muy sencillo explicar las canciones porque como que eran un poquito más, como que desde la tripa de donde venían las letras. Entonces así sale nada más. Ay, mire, estoy en blanco y negro. No fuimos jamás al pasado. Estamos en Back to the Past. ¿Qué pasó? Ah, mira, ahí está, Back to the Future. Ya regresamos a los colores. Oigan, esta camiseta, un saludo hasta Dallas, me la regaló Santiago Solís, un amigo que del programa. Un saludo hasta allá. Gracias. Bueno, la siguiente rola en el 2013 entró rap. Pero rap por un chavo blanco. Y pegó mucho por lo que habla, pero ahorita les digo de qué se trata la canción. Es de Macklemore y Ryan Lewis, acompañados por Once. La rola es Thrift Shop. Thrift Shop. Sí, que viene siendo algo así como que comprando en las pulgas o comprando de paca, una cosa así por el estilo. Y eso es el Thrift Shop.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine.
La canción habla del interés de Macklemore por comprar ropa barata en tiendas de segunda mano. Como te digo, ir a la pulga y comprar ahí de lo que encuentras, de eso que deja, ¿no? Y dejando a un lado, dice que no le importan las marcas ni las tendencias de la moda, o sea, él va y lo que le gusta se compra y eso se cuelga, ¿no? Dice que le gusta ponerse ropa del abuelo, como él le llama, porque se ha ido a buscar en casa de sus familiares y se pone abrigos y cosas que encuentra. Y siendo esta la tendencia de él, una vez que andaba yendo ahí a las pulgas a buscar cosas, compró un abrigo de piel que se veía muy elegante, pero dice que estaba súper hediondo, pero costaba 99 centavos. Y es el, creo que es el abrigo que sale en el video, de hecho, pero dice que estaba súper hediondo. Entonces, lo que él cuenta en esta historia es como una respuesta a lo que cantan normalmente los raperos, ¿no? Que hablan de, es que compré esto y compré aquello y gasto un chingo de dinero y cago lana y que compran el champán y que están con las chavas nalgonas o van y se revientan en el antro. Esto es exactamente lo contrario. Es así como que pasarla bien con los compas, con los amigos, andarte paseando y hacer compras de cosas de segunda mano. Entonces, él habla de defender el ahorro de dinero, ¿sí? Guardando el dinero y gastar lo menos posible y aún así lucir cool. Esa es la idea del señor Macklemore. Hay gente a la que le encanta traer aquí las marcas de lo que sigue. Que si Versace, que si no. Este señor no, mejor se puso un abrigo todo destartalado y con eso está muy contento. Vamos ahora al siguiente año. Híjoles, esta rola. Este es del 2014 y este es Pharrell Williams con la canción Happy. ¿Ya la encontró, señor productor? Saludos, saludos, Hugo Rodríguez, que está viéndonos de un programa que estuve donde hablamos de fantasmas y cosas así, que por cierto, van a estar luego de invitados, porque quiero tenerlos para acá, porque ya viene Halloween y Día de Muertos, y es muy importante que vengan por acá a hablar con nosotros de esas cosas, y de sus experiencias, o de sus inexperiencias, digo, yo qué sé, ¿verdad que sí? Digo, dime tu compadre, pero bueno, entonces, Happy. Pharrell acababa de trabajar con Daft Punk en este álbum donde les fue súper bien y Get Lucky fue un hitazo. Entonces le llama a la disquera y le dice, ¿sabes qué? Necesito una canción para la película de Gru. ¿Cómo se llama la película de Gru? De mi villano favorito. Sí. Entonces, esta canción ya la había escrito Pharrell originalmente para CeeLo Green. Que ustedes lo recuerdan, CeeLo, que cantaba con Nars Barkley aquella canción de I think I'm crazy. Bueno, él es CeeLo Green. Y esa canción le gustaba más la versión que grabó CeeLo, pero la disquera Elektra, que era el sello discográfico de CeeLo, le dijo, no la voy a lanzar, porque estamos a punto de lanzar el álbum de Navidad de CeeLo Green. Y se quedó Pharrell así como que, what the fuck. Entonces, agarró la rola y le hizo unos cuantos arreglitos para hablar de Gru. Lo difícil era cómo hacer una canción para un güey que siempre está de mal humor y siempre está como encabronado y de repente se enamora y ahora es muy pinches feliz y nada puede quitarle toda su felicidad. Entonces, esas eran las preguntas que tenía cuando reescribió la letra. Y dice, esto no está bien. Dice, esto no le convencía hasta que encontró el punto en la letra. Se me fue lo que estaba diciendo. Entonces estaba muy agüitado. Aparte que tenía el ego muy alto por lo que había logrado con Daft Punk. Y después de escribir 9 letras, no estaba convencido de nada hasta que en el 10º intento le envía la letra al productor de la película de Gru, que se apellida Meladandri, que son italianos, creo. Y como que al principio sí como que, no sé, como que no está muy buena la rola. Y le dijo Pharrell, ¿sabes qué? Escúchala varias veces. Porque él en casa Ya le había puesto, no estaba convencido de esta última versión. Se la mostró a la esposa. Y la esposa así como que no suena mal, pero a ver. Entonces fueron a cenar, regresaron y la volvieron a poner. Y ya le gustó el beat y le gustó la letra. Se alegró. Y así fue como el filtro para decir, sí, esta letra es la que se queda. Entonces le dijeron a los productores, ¿sabes qué? Escúchenlo otra vez. Y es lo que hicieron. Descansaron un rato y luego regresaron a escuchar la canción. Y entonces ya se dieron cuenta de que sí era bastante pegadiza. ¿Qué tal? Esa es un poco de la historia de cómo nace Happy, escrita especialmente para Gru. Y bueno, ahora vámonos al 2015 con un hitazo. Esta no tuvo ni quien le llegara a los talones, o sea, fue un hit, no hubo competencia, arrasó todo el año. Y esta canción es de Mark Ronson con Bruno Mars y se llama Uptown Funk.
Ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot.
Qué buena rola. Te pone a bailar donde andes. Bueno. Había escrito canciones Mark Ronson junto con Bruno Mars para el disco de Unorthodox Jukebox del 2012. Entonces estaban planeando trabajar en otra rola juntos en el 2014, en junio. Y empezaron grabando esto. Durante 7 meses se tardaron en grabarla para empezar. Y en varias ciudades. Pasaban jornadas agotadoras porque no quedaba y no quedaba. Y entonces empezó como improvisaciones y fue un jam que hacían durante los conciertos de Bruno Mars. Entonces se reunió Ronson con Jeff Basker y con Bruno y empezaron a hacer un jam ahí en el estudio. Y empezaron a tocar la batería y en el estudio y empezaron a improvisar otras cosas que. Aquí ponerle un poquito de música, algo que oí de Trinidad James, y le meten el pedacito de Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Y eso les gustó. Y eso lo hacían durante las pruebas de sonido en las giras. Y luego ya estaba ese punto, y luego encontraron la frase inicial que les gustó. This hit that ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. Se le hizo que estaba padre y que con eso iban a tener un hitazo y que era una idea excitante, dijeron ellos. Pero bueno, es emocionante, supongo, para nosotros. Los gringos les excitan otras cosas. Entonces, pero estaban demasiado ocupados, tanto Ronson como Bruno Mars. Entonces no pudieron completar la rola. Entonces pasaron los siguientes meses trabajando en la canción, peleando sobre qué secciones de las letras se iban a quedar y la música. Haz de cuenta que tenían pedazos por separado. Y no les gustaron las primeras versiones, sobre todo a Bruno Mars. Total, estos tres músicos que había dicho graban la rola en Los Ángeles, Londres, Memphis, Nueva York, Toronto y Vancouver. Las trompetas se grabaron en Dapton Records, en Brooklyn, con la parte de un grupo que se llama The Dap Kings y los Antibalas and the Hooligans, que eran los que quedaron al final tocando la versión de la pista. La batería se grabó por primera vez en la casa de Bruno Mars, que es un estudio, bueno, tiene su estudio en Los Ángeles, ahí en la casa. Y luego reorganizaron todo en Memphis. Se tuvieron que hacer más de 100 tomas antes de que estuviera terminada la rola que se terminó en el estudio de Ronson en Londres. Se le hicieron varios cambios drásticos y le iban a meter otras frases que terminaron fuera como Burn this motherfucker down. La iban a descartar ya la rola porque ya estaban hartos de ella. después de 7 meses de trabajar, ella le iban a mandar la fregada. Entonces, Ronson pensaba en, estaba oyendo música de Kool & The Gang y otra música así tipo de funk de la época de 70s, 80s. Entonces, ¿sabes qué? Nos falta una línea de trompetas. Y fue cuando metieron unas trompetas que compuso Philip Lawrence de Moonshine Jungle Tour. Fue cuando componen esta parte de las trompetas. Pero este chavo decía, ¿sabes qué? Es que necesitamos un bajo inicial, pero yo no toco el bajo. Entonces el ingeniero de audio le dijo, bueno, ¿y por qué no la cantas? Entonces es cuando empieza el sonido de la... Tum, 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 tum. Entonces eso fue improvisado, fue una idea improvisada por el ingeniero de sonido. Él tuvo la idea y se quedó. Total, fue tan fuerte el trabajo que Ronson se les desmaya durante una de las sesiones, porque quería perfeccionar la parte de la guitarra. No comía, no nada. Después de 2 días descubrieron cómo iba a quedar al escuchar algo de los Hooligans, y quedó después de 82 tomas de ese pedacito. Y dice Ronson, cuando estás haciendo algo que no suena como nada en la radio en ese momento, casi, o sea, necesitas que te guste así, pero cabrón, para asegurarte de que pase la prueba. Tienes que ponerle algo que sea gancho, algo que pesque a la gente. Tienes que asegurarte de que es algo que te endulce el oído. Tienes que saber que va a pegar. Total, el sello discográfico dijo, no me gusta el nombre de Uptown Funk, póngale mejor Just Watch. Y al final se quedó como ya la vieron ustedes. Llega al radio y la gente feliz, dicen, oigan, es que esto suena a James Brown, a Rick James, a The Time. Todo esto, pero mezclado como que una banda de metaleros al mismo tiempo suena sucio, suena funky. Dice, está tan padre que Bruno suena como si nada más estuviera gimiendo. Y al final fue el hitazo que ustedes saben. Y Mark Ronson dice que la canción le pertenece mucho más a Bruno Mars que a él. Porque tiene mucho más. O sea, la letra es pura creación del señor Bruno Mars. Pero bueno. Eso es lo que se batalla para grabar una rola buena. También le pasó, por ejemplo, vamos a regresarnos un poco en el tiempo, cuando la canción de Cher, la de Believe, que era una canción que tenía años enlatada, no era en ese ritmo dance electrónico que conocemos, era una balada pop, y nadie la quería, pasó por muchas manos, nadie la quiso grabar. Llega con Cher, y sus productores le meten este ritmo dance. Y no le gustaba de todo a Cher como quedó la canción. Entonces hicieron este arreglo en la voz con el autotune. Y Cher lo odió. No le gustó, pero a la disquera le encantó. Fue la precursora del autotune para este tipo de arreglos. Y le gustó mucho. Al final de cuentas, ella se dio cuenta de que este punto alto en su carrera ahora se lo debe a Believe, y ahora no la descarta de sus conciertos. Y siempre que canta ese pedazo es grabado. Y bueno, ahora sí, vamos regresando con la lista. Esto es el 2016 y está un chavito que fue descubierto desde YouTube, nació su carrera. Lo descubrieron, se lo pelean entre Ludacris y Usher, que ellos lo descubrieron. Él es Justin Bieber y la canción es Love Yourself. Vamos a escuchar un poco de Love Yourself.
My mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look.
Pero bueno, esta rola la escribió Ed Sheeran con Benny Blanco y Justin Bieber. La producción fue de Benny Blanco y él hizo la instrumentación y la programación de la canción. se escucha, obviamente, la voz principal es de Justin Bieber y los coros los hace Ed Sheeran. La canción, ¿de qué trata? Trata de despedir a una ex amante narcisista que le hizo mucho daño al protagonista. Y pues Bieber la canta así como de una manera así como que dulce, como dolido. Y entonces dice, critican a la chica por amarse demasiado a sí misma. Y se oye de una manera más ronca, como que le echa en cara de, a mi mamá no le gustas y a ella le caen bien todos. Sí, decían que le estaba tirando una pedrada a Selena Gómez. No lo sé, eso no viene aquí, eso yo me acuerdo del chisme. Pero bueno, eso dicen. Dice Britney Spanos de Rolling Stone, no me gusta admitir que me equivoqué y he estado tan atrapado en mi trabajo, se lo dijo a ella, perdón, he estado tan atrapado en mi trabajo que no vi lo que estaba pasando, es mejor dormir solo, fue lo que dijo Bieber sobre la canción. Y el coro dice, ¿por qué si te gusta tanto tu apariencia, pues deberías de ir y amarte a ti misma? Que no es exactamente lo que quiere decir. Lo que dice con amate a ti mismo quiere decir fuck yourself. Sí, o sea, jódete. Es el contexto que le dan a la canción. Digo, si tanto te quieres, pues jódete. Cógete sola. Yo qué sé. Pero es una mentada de madre. Para que suene como debe de ser. Pero bueno, esa fue la colaboración entre Bieber y Ed Sheeran. Y en el 2017 ya viene con viada el señor Ed Sheeran y él se lleva el primer lugar absoluto de ese año con la canción Shape of You. Venga de ahí, por favor.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Esta canción fue la última rola que Ed Sheeran escribió para su tercer álbum, que se llamaba Entre, es un símbolo de matemáticas así, Entre. Ya estaban escritas todas las rolas, que era lo que él quería ya para el álbum, y esta rola no estaba incluida. La había escrito especialmente como para que fuera un dueto entre Rihanna y Rudimental, que es una es un DJ, hace música electrónica. Entonces, era para ellos, pero a la disquera le gustó más para que se la quedara a él. Le dicen, oye, lo que dice Ed Sheeran, Shape of You en realidad es muy random porque comencé a escribir canciones para otras personas con un chavo que se llama Steve Mac, creo que es un rapero, y con Johnny McDade, y estábamos escribiendo esta canción y pensé, esto realmente funcionaría para Rihanna, te explicó, y luego la comencé a cantar y pensé, bueno, ella realmente no la va a cantar, no creo que cante eso, ¿verdad? Y luego a mitad del camino decidieron que se iba a quedar para Ed Sheeran, pero él en su cabeza la tenía ideada para la gran cantante Rihanna. Total, Steve Mac fue el que empezó con la musiquita haciendo el ritmo en el teclado. Y luego se le une Sheeran con las percusiones latinas y luego tocando la guitarra. Y así poco a poco fue creciendo la canción. Entonces, trataron de mantenerlo simple porque la idea de la música de Sheeran es que sea más acústica. Pero quedó algo sabrosón. Dice que no le gusta escribir cosas demasiado complicadas. Que en el disco queden muy complicadas. Porque dice que es muy difícil después ponerlo en un concierto y que se oiga igual de bueno. Por eso le gusta mantenerlo simple o más acústico. Para que suene como en el disco. Que valga la pena que la gente se lleve esa experiencia orgánica. También dijo que la letra original no terminaba con las palabras The Shape of You. En el estribillo decía originalmente I'm in love with your body, pero ellos solo se criticaron, dijeron, oye, a lo mejor suena como que estamos objetificando demasiado a la mujer, entonces vamos a suavizarla. Entonces ya termina la rola y querían a un rapero de invitado en la canción. Entonces se la mandan a Jay-Z, el esposo de Beyoncé, y se la regresa y dice, ¿sabes qué? No, no, la rola está muy buena, no creo que esta canción necesite un verso de rap. Así lánzala. Y el señor tuvo toda la razón. Y ahí está. Fue un chingazo en la radio. Y ahora vamos al 2018. Con este, no sé, cantante, rapero, actor canadiense. Él se llama Drake. Y la canción se llama God's Plan. Ahí va un poco.
God's Plan. God's Plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E.
Me gusta la música de Drake, no es muy mi onda. Me gusta más la otra rola, la de Hotline Bling. Es mi favorita de Drake. Me hubiera gustado. A lo mejor pegó en su año bastante. Pero God's Plan. Habla como que, bueno, todo esto estaba en el plan de Dios. Habla de los problemas que da la fama, la riqueza, los enemigos que lo rodean, la gente que le desea muchas cosas malas, como él dice. Entonces, esta rola habla sobre su exitoso viaje a través de la industria de la música y cómo ha podido superar todos estos obstáculos porque Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros, prácticamente de eso se trata. Pero que él pasa por encima de sus haters de gracia en gracia. No sé, me suena un poquito como que el ego lo tiene bastante alto, señor Drake. No sé. ¿Tú qué piensas, señor productor? ¿Sí se le pasó? Sí se pasó de lanza. El señor productor dice que sí se pasó de lanza. Y también, en cierta forma, aparte de un homenaje a su ego, también es un homenaje a sus amigos más cercanos y los amigos que pues ya no están. Entonces, habla un poquito de todo eso. Y vamos a terminar esta lista de esta década con el 2019. Con una rola muy diferente a todo. Esto es de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus. Y esta canción se llama Old Town Road. Échamela, por favor. Déjale, eso no se oye. ¿Qué fue? Pequeño problema técnico. Debe ser la lluvia.
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes black to match.
Bueno, esta rola pertenece a un género no muy comercial que le llaman country rap. Sí hay varios exponentes en este tipo de género, pero yo creo que esta es la rola que más ha sobresalido. Un poquito de la historia. En 2018, Lil Nas X abandona la universidad para seguir su carrera musical a pesar de que sus papás no lo apoyaban. Se va a vivir a casa de su hermana y estuvo el tiempo promocionando su música en internet mientras dormía nada más 3 horas tratando de que alguien le pusiera atención. Después su hermana sí. Ah, bueno. Encontró el ritmo de Old Town Road en octubre del 2018 y comenzó a escribirla. Después de que su hermana le dijera que ya tenía que irse, ya no lo soportaba ahí en la casa. ya querían descansar porque el señor, pues, música todo el tiempo. Lo corre y ya no hubo más opciones. Ahí se le acabaron para él. Estaba muy frustrado por lo de la hermana, por lo de los papás. Y esto fue lo que le inspiró la canción. Dice, nadie puede decirme nada. Fue lo que él pensaba así, nadie me puede decir nada. Estaba ya bloqueado. Y un mes después de escribir la canción, decide darle un nuevo significado, así como que la carretera hacia el lugar viejo, que dice, va a ser ahora el camino hacia el éxito. Los cantantes son muy así para darle significado a sus composiciones. Pero bueno, él lo ve como que es el camino hacia el éxito. Total, lanzan en el 2018, en diciembre, la versión original de la canción. Pero Lil Nas puso en Twitter que quería a Billy Ray Cyrus, el de Achy Breaky Heart, o como dicen aquí, No Rompas Más Mi Pobre Corazón de Caballo Dorado. La de todas las bodas. Bueno, y el payaso de rodeo, pero bueno, es otra cosa. Pero quería a Billy Ray. ¿Por qué conocía a Billy Ray Cyrus? Porque resulta que él veía Hannah Montana en Disney Channel y ahí escuchó a Billy Ray cantando, pues que él, que le hacía el papá de Miley, pues es su papá en la vida real. Entonces buscaron que él participara. Se acercó primero al cantante Jake Owen, que es también cantante de country. Pero bueno, él escribió una parte nueva para la canción y grabó un remix que no salió. Existe, por ahí pueden encontrar la versión en internet de Jake Owen. Total, Ron Perry de Columbia Records se acerca a la esposa de Billy Ray y le dice que quiere una colaboración. Dice la señora, bueno, déjame llevarle a Old Town Road para que la escuche Billy Ray. Escucha la canción, ya la había escuchado. Él en marzo del 2019 la escuchó mientras estaba en un Starbucks tomándose un café. Oyó la rola y entonces cuando Tish, la esposa, ahí se la pone, dice, ya la conozco, sí, sí me gusta la canción. Y de ahí nace la colaboración en la que él graba su versión de Old Town Road. Y le fue tan bien que la canción estuvo en primeros lugares, la original y la versión con Billy Ray Cyrus dentro del mismo año. Y es lo que hizo que llegara, aparte, bueno, entre todas las semanas de las dos versiones, fue un éxito apabullante para la canción. Esa canción tuvo aparte de la versión de Jake Owen, tuvo otra versión extra que grabó RM de la conocidísima banda coreana BTS, que se llama el remix Seoul Town Road. Y fue otro hit. Ah, también hay una versión de Diplo. De las oficiales es una de Diplo y una de BTS. Total, eso es Old Town Road. Otra cosa que también estuvo chistosa fue que entró a los primeros lugares de la lista de música hip hop, pero al mismo tiempo también estuvo en la lista de popularidad de country. Y los artistas de country se quejaron por esto, porque ellos lo consideraban rap. Entonces sale de la lista por la polémica, y cuando entra Billy Ray a formar parte de la nueva versión, vuelve a entrar a listas de country y ya nadie se pudo pelear con Billy Ray, porque pues el señor pesa dentro de la industria de la música. Pero bueno, esas son las 10 rolas que pegaron en la década pasada, una por año. Y les voy a dar un regalito. Les voy a regalar cuál es la lista de las rolas más escuchadas en México. Por decirlo así, es un promedio entre las escuchas, entre varias estaciones de radio y todo. Se hace esta mezcla, se junta, se le da shake. Y aquí quedaron lo más escuchado en México, no solo en español, no hay mucho en inglés, pero hay en inglés. No todo es pop, ahorita van a ver. la primer rola, la del 2010, la que más pegó en México, fue Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra cantando Cuando me enamoro.
Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío.
Esa fue la rola del 2010. Un dueto con el señor merenguero Juan Luis Guerra. Y fue parte de... ¿Fue tema de una telenovela? Si mal no recuerdo. En el 2011, ese no está el video, algo pasó cuando estuve haciendo el transfer, no quedó, pero es una colaboración de Los Tigres del Norte y Paulina Rubio con la rola Golpes en el Corazón. Esa fue la que pegó en el 2011. Los Tigres del Norte lanzan este MTV Unplugged y tuvieron varios invitados, entre ellos Residente de Calle 13, con la rola de América, creo. Le meten un rap. Juanes con la Jaula de Oro, entre otros varios. Y bueno, y la chica dorada, Paulina Rubio, con Golpes en el Corazón. Que no sé si se han fijado, pero ella se equivoca en una parte, cambia un poco la letra. No es nada raro. Digo, si le cambia la letra a las suyas, que no le cambia la letra a las ajenas, ¿verdad? Pero bueno. Eso fue el 2011, Tigre del Norte, Paulina Rubio, Golpes en el Corazón. En el 2012, esta pareja de hermanos de Guadalajara, que todo el mundo pensaba que eran gringos, tuvo este hitazo. Ellos son Jesse y Joy con la canción La de la Mala Suerte. Por favor. No jaló. Bueno, ni modo. Es que la lluvia. Bueno, estos chavos, después de haber lanzado un primer álbum muy exitoso, que tuvo un hitazo aparte, porque lo metieron también de tema de una novela, una rola extra que le metieron a la canción, digo al disco, después lanzan este otro disco más sofisticado, con mejores arreglos. La de La Mala Suerte, aparte, tuvo una versión a dueto con Pablo Alborán, que es muy buena también. Creo que en ese mismo disco viene un dato con Alejandro Sanz. Total, ellos son muy buenos. Aparte son buenos músicos y escriben muy bonito. Bueno, en el 2013 tenemos a Bruno Mars, una rola en inglés, con Locked Out of Heaven. Un pedacito, por favor. Esto es 2013, Locked Out of Heaven, el primer álbum de Bruno Mars. Trae unos arreglos más R&B, hasta pegándole un poquito al reggae y todo eso. Y en este álbum se fue a tope con el soul y el funk. Y fue un chingazo, o sea, le fue súper bien. Después saca otro proyecto con Silky Soul, todavía más soul, más sexy. Se van por un lado diferente, más cachondón. Y si ya escucharon lo nuevo, ahora viene pegándole a ritmos brasileños. Hay que ver qué tal le va. Por lo pronto, la primera rola suena muy brasileño. Yo no soy tan fan. Vamos a ver qué tal está. A los fans les va a gustar, supongo. Pero bueno, vámonos al 2014 y regresa el señor Enrique Iglesias, acompañado por December Bueno y Gente de Zona, con la rola Bailando.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo.
Enrique Iglesias, recordemos cómo empieza él como baladista, emulando la carrera de Papi, haciendo todo este rollo. Y después que empieza a grabar en inglés, graba aquella rola más movida, estilo más Ricky Martin, que fue la de Bailamos, que era para, era tema para la película Wild Wild West. Se fue de lleno ya con la música. Primero grabó música popera, más tirándola al R&B y todo este rollo, con productores británicos. Y luego ya como que iba otra vez de picada y empezó a hacer reggaetón y ritmos latinos. Y fue un chingazo. Ahí se ha quedado. De hecho, ya hay una rola nueva por ahí de Enrique y sigue con los ritmos latinos. Es lo que le da de comer a él y a todos sus hijos. Bueno, y a su esposa Rosa, que sí se casaron, por cierto. Para que no crean que viven en pecado. Bueno, en el 2015 tenemos la única, no, no es la única, pero la primera rola grupera que se cuela en este listado, que es de Calibre 50. La rola se llama Aunque Ahora Estés Con Él.
Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel.
Otro tema de novela. Ahora con los de Calibre 50, esta banda sinaloense. Banda en el sentido de grupo, sí, porque tocan una cosa, una mezcla entre la música de banda y el norteño. Hay algunas rolas que traen un estilo más sierreño, con esas guitarras bonitas acústicas. Son los musicazos. En esta rola todavía estaba el vocalista Edén Muñoz, que ahora ya está haciendo su carrera como solista y le va muy bien también. Ya pueden escucharlo haciendo duetos hasta con Yuridia en el último álbum. Pero Calibre 50 ha sabido pegarle bien cañón y colarse hasta la lista de popularidad pop, como en los 40 principales, que también ha llegado a pegar bastante. Empezaron con una onda más como que corridos y ahora ya le metieron música súper comercial. Yo creo que muchos de los artistas, tipo el Commander, que también empezó con corridos tumbados y mejor se metió a grabar un grupero más pop, les va mejor por ese lado. Bueno, el Commander ahorita está retirado porque no quiere que le den matarili, pero ahí siguen. Peso Pluma ya también está grabando más pop, si se han dado cuenta. Colaboraciones con artistas reggaetoneros, con artistas poperos, algo con Karol G, algo con Becky G y con Laura G, no, pero por ahí va actual. Todas las hermanas G. La siguiente rola, en 2016, es con el señor J Balvin y Pharrell Williams. Esta rola se llama Safari.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
a ella le gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
vaya me gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
vaya me gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
saca la piedra que llevas.
Bueno, J Balvin es un productor muy importante que se ha hecho súper famoso porque sus rolas se han colado por todo el mundo en el sello de popularidad. Él tanto hace música dance como electrónica, como reggaetón. No es un reggaetonero como mucha gente ha dicho. No es un artista así de simple como aquella pelea que tuvieron con Alejandro Sanz que le tiró a Alejandro Sanz de que no cantaba. Puede que tenga razón, no canta mucho, pero es un productor muy importante, eso sí. Y mira que lo estoy defendiendo a Alejandro Sanz, que es mi ídolo. Sí es muy bueno J Balvin. Pueden tirarle mucho rollo, pero sí es muy bueno. Se ve muy chavito, pero tiene como 40 años. Sí me sorprendió. Yo pensé que era más joven, pero no. El señor J Balvin es esa colaboración con Pharrell, que entre los dos escriben la música y todo. Pharrell, como también lo pueden ver, es muy polifacético. Hace todo tipo de ritmos y es una muy buena colaboración. Vámonos ahora al 2017, que tiene esta rola que se convirtió ya en un clásico. Fue un éxito definitivo. No hubo quien le hiciera sombra a esta canción. Es una colaboración originalmente con Luis Fonsi y Daddy Yankee. La canción se llama Despacito. Y ahí
va. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Bueno, ya vieron, qué bonito video. Este barrio que se ve ahí se llama La Perla. Es uno de los lugares de donde vienen algunos artistas como Calle 13. Y es un lugar que tiene mucho significado para ellos. Y decidieron grabar en este lugar. La rola fue un fregazo a nivel mundial, incluido Asia. Hay versiones por muchos artistas. Estuvo muchas semanas en primer lugar esta versión, que es la original. Y después grabaron con Justin Bieber unos cuantos versos en inglés. Y sale esta rola a las redes y a las difusoras de radio. En Estados Unidos fue un fregazo. Y se va otra vez al número uno. Y ahora también con Justin Bieber. Entonces, doblemente le tocó liderar las listas en el año 2017. Clásico, automático, despacito. Y de hecho es una compositora la que escribió la letra. Por ahí si la buscan en YouTube van a encontrar la versión de ella y suena mucho más sexy como ella la canta. Le da el sentido cachondón a la letra. ¡Saludos! ¡Ay, saludos! Leti Caballero, que nos está viendo. Un saludo, coñiz. En el 2018... tenemos una colaboración muy chida de Rake con Maluma, con esta rola que se llama Amigos con Derechos.
Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con...
Bueno, Rake empieza como esta banda que hace estas armonías muy padres. Ellos son músicos y son muy buenos. Chuy tiene esta voz privilegiada que también es muy sabrosa. Entonces, ellos empiezan con el pop, pero luego la disquera empezó a exigirles a todos los artistas que tenían que grabar reggaetón. Ellos accedieron, aunque no era el estilo que ellos buscaban. Y empezaron a colaborar con todo el mundo. Hay colaboraciones con artistas de todo el gremio reggaetonero. Y una de las más acertadas fue la de Maluma. Maluma, que al principio se maneja como rapero reggaetonero, poco a poco lo quieren meter como cantante pop. Hacer la transición, quieren vendérnoslo como el siguiente Ricky Martin. Y tal vez lo logre. De hecho, tuvo colaboración con Ricky y sí jala. Entonces, ahí va bien este crossover de entre pop y reggaetón con los señores de Rake. Le fue muy bien en el 2018. Y cerrando la década, están Los Ángeles Azules con Belinda y esta rola que se llama Amor a Primera Vista. Bueno, es una colaboración. Bueno, Los Ángeles Azules han hecho una nueva carrera basada en colaboraciones. Creo que ha sido algo muy bueno. Empezaron con colaboraciones con artistas de rock en español y fue un fregazo. Grabaron la versión en vivo con Sinfónica de esto y también fue otro fregazo. Está muy padre. Esa rola que tienen con la Jimena Sariñana está padrísima. La que tienen con Denise de Lo Blondo, de Hello Seahorse, también es un chingazo. Jay de la Cueva y sus 17 años. Y después hacen estas colaboraciones, empiezan con artistas pop. Hicieron dos discos, uno con rolas viejas de Los Ángeles Azules, luego otro con rolas de los artistas. Entonces puedes escuchar en estos discos a Natalia Furcade, a Miguel Bosé, a Ana Torroja, o sea, unos artistas de una talla internacional muy padre, y esto hace que la gente en otros países se fije en Ángeles Azules, que ya eran bastante conocidos en otros lugares, pero esto los lleva a Europa también. Después sale este disco, donde tienen esta rola con Belinda. Unas partes las canta Lalo Ebrard, que es otro cantante del género urbano latino. Y en el video sale este actor que se pone a hacer como que artes marciales, una cosa así bien loca, en Roma, en pelotas. Y eres el que sale ahí bailando con Belinda. Y ay, como había memes de que, como cuando te pesca el chacal en el antro, ¿no? Como cuando eres güerita y te gustan los chacales. Entonces, ese fue el meme que le hicieron a la pobre Belinda. Bueno, después de sacar esto, Los Ángeles Azules hacen un disco de colaboraciones con artistas argentinos, que es Los Ángeles Azules desde Argentina, desde Buenos Aires. Y es buenísimo ese álbum. Está fabuloso. Y ahora esto último que están haciendo, ha salido duetos con reggaetoneros haciendo cumbias con Ángeles Azules. Pueden encontrar duetos con Guayna, con Nicki Nicole, hay uno con María Becerra, que fue la rola que fueron a cantar adentro de Big Brother cuando estaban ahí en las finales ahí con esta Wendy. María Becerra fue la artista que estaba con ellos colaborando. Entonces lo que viene ahora es Los Ángeles Azules con artistas urbanos latinoamericanos. Esperemos que Bizarrap también se fije en Los Ángeles Azules y haga algo. Estaría muy loco. Pero bueno, me aventé para ustedes la lista de popularidad de la década pasada según la revista Billboard. Y también se los aderecé con un poco de la lista de popularidad en México. Así que bueno, por hoy eso es todo. Nos vemos la próxima semana por aquí para hablar más de Garipedia. Un saludo para todos ustedes. Gracias para todos ustedes. Gracias para Golosina Gabacha. Y gracias para el señor productor George, que está por aquí también. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Bye.